En la era de la sociedad tecnológica se cierne un gran riesgo para la democracia, el control por parte de los poderes económicos y políticos de las herramientas tecnológicas clave, como puede ser Internet. El acceso a Internet ya está restringido, porque hay que pagar por él, pero ahora las empresas quieren controlar cada vez más espacios tecnológicos que deberían ser de libre acceso y uso de la población. Para trabajar por el derecho a la tecnología libre, se formó el colectivo de hacktivistas, un grupo de personas que desde el Estado español intentan coordinar acciones a nivel global, debatir estrategias, compartir recursos y sincronizar movimientos de creación y resistencia hacia una sociedad libre con unas tecnologías libres. Nuestro compañero Philip Eckstein entrevista a dos miembros del colectivo hacktivistas.net, quienes presentan su proyecto y la acción denominada la Lista de Sinde, que bajo el nombre de la ministra española de Cultura es una campaña en respuesta a la intención del gobierno español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear páginas web sin las garantías de un juicio previo.
Quizás empezamos justo con el nombre, hacktivismo. ¿Qué es el hacktivismo? ¿Qué significa?
¿Qué es el hacktivismo? Bueno, pues somos activistas. Trabajamos sobre lo que es el tema, toda la problemática que hay en Internet, las nuevas tecnologías, software, hardware, propiedad intelectual y derechos, ciberderechos, derechos humanos, no sé, un montón de cositas, ¿no? Se estudia código, se estudian diversos tipos de código, se difunden, se copian, etcétera. Entonces, sobre todos esos temas, pues se hace activismo.
Y haciendo activismo, ¿me puedes contar un poco más qué tipo de activismo?
Yo en concreto pues trabajo más sobre temas de propiedad intelectual. Hay otra gente que trabaja más sobre tema de crear herramientas, ¿no? Desde pues de comunicación o de comunicación masiva para, digamos, de grupos activistas sociales que tienen un trabajo social. Entonces, bueno, la verdad es que son muchas cosas los que se hacen, ¿no?
Sí, también otros grupos pues participamos de esas otras formas, colaborando para hacer herramientas o pensando estrategias y herramientas para determinados momentos, sacarlas y ponerlas en producción y que sirvan para ayudar a la gente a comunicarse o organizarse. En realidad, es no dejar vacío el espacio también del ciberespacio como espacio de lucha y de transformación social.
Si os coordináis un poco sobre esta lista y todo eso, y bueno, hoy en día por todos los colectivos que hacen política, incluso no activismo, la red es un sitio súper importante para distribuir informaciones, para coordinarse un poco y todo eso, pero al mismo tiempo hay también un montón de problemas de privacidad y de seguridad. ¿Pensáis que, no sé, la gente en España se da cuenta de los peligros o que saben cómo hacer las cosas justos?
No, yo creo que cada vez que nos hemos ido acercando más a la visión del mundo planteado en un mundo feliz que a la de George Orwell. Creo que el sistema está entregado, la gente han ganado, la gente está absolutamente programada y utilizan herramientas. El volcado de eso a la versión Internet es pues masivamente el uso de Gmail, de Hotmail, en Yahoo, Facebook y demás herramientas, ¿no? Directamente se entregan a sistemas poco seguros y poco fiables. Entonces, bueno, pues nuestra tarea de alguna forma ahí consiste en ir creando alternativas a esas soluciones. Nosotros desde Madrid no trabajamos mucho en ello, en ese capítulo justo, ¿no? Quizás, o nuestro grupo más bien, pero sí hay otros compañeros de Barcelona, Sevilla, Málaga, que sí andan centrados en crear alternativas a esas redes sociales. A nivel de los movimientos sociales, pues también, de alguna forma, son muy pocos los que son conscientes de la inseguridad de las herramientas que están generando. Pero el problema para mí ya no es la seguridad. En unos espacios, o quizás en una Europa en la que posiblemente tu mejor defensa sea la transparencia y el ser bien reconocido públicamente, como una forma de protegerte contra la criminalización, eso deja de ser una amenaza. Lo que pasa es que, claro, Europa es una cosa muy chiquitita, ¿no? En el resto del mundo la situación es mucho peor. Pero, de alguna forma, no hemos logrado encontrar ese punto que permita que haya otras alternativas a esas herramientas. Así que, de momento, sí es cierto que, en parte, estamos intentando usarlas para minimizar el daño, conseguir una mayor visibilización, etcétera, etcétera. Pero desde los movimientos sociales debería haber una reflexión muy profunda sobre este punto, porque no se trata de la privacidad y la seguridad, a lo mejor, o por lo menos aquí en Europa, sino de la memoria histórica. De que año 2080, por ejemplo, un estudiante que está preparando su tesis doctoral, antropólogo, sociólogo, politólogo, para poder acceder a las fuentes directas del conocimiento de lo que ocurrió en el año 2010, pues la gente lo volcó en Facebook y lo volcó en Twitter y lo volcó en... La gente directamente no tiene que buscar libros sobre qué opinaba la gente o buscar periódicos, puede acceder a lo que la propia gente, la fuente de toda esa información está ahí, ¿no? Y tendrán que pagar unas sumas de dinero X que Facebook permitirá o no para acceder a sus bases de datos, a estudiar poblaciones, a hacer data mining y análisis de datos. Entonces, estamos entregándole nuestra memoria histórica, no solo como sociedad, sino como movimientos sociales, o sea, como sociedad en general, como público, sino como movimientos sociales organizados, dándoles, cada vez que pasas por Gmail un correo con tu tesis doctoral, con un programa, una cartelería, un texto, cualquier creación que tú pasas por Gmail, le estás dando una licencia perpetua, irrevocable, de explotación comercial sobre ese contenido. Tú mismo le estás dando todo, lo que creas y lo que generas, y lo que genera tu familia y tus amigos, etcétera. Para mí esa es la gran amenaza de esta sociedad tecnológica que se nos está planteando, que dentro de 80 años haya que pagar por acceder a lo que somos y que hemos fallado como sociedad al no tener esos espacios colectivizados, sociales, públicos, esas redes sociales abiertas, accesibles, etcétera, etcétera, desde lo público, lo hemos dejado en manos la memoria de las empresas multinacionales privadas. Y eso me acojona mucho.
Hablamos un poco en los últimos, no sé, meses, habéis colaborado también en una acción que se llamaba la lista de Sinde. ¿De qué se trataba eso?
Bueno, la lista de Sinde fue una acción que se generó desde hacktivistas, un poco como un intento de... Bueno, una acción real, ¿no?, para ponerle un coto tanto al Ministerio de Industria y de Cultura español, porque tras la entrada de la presidencia europea, ¿no?, del gobierno español, han intentado sacar una serie de leyes, digamos, que ya estaban preestablecidas en Francia, con la ley Adopi, etcétera, un acuerdo secreto que hay internacional, que ya no es secreto, el TAC, ¿no?, que lo que pretenden es un poco, es decir, el acabar con lo que es la idiosincrasia en sí de la red, que no es unidireccional, es decir, que cualquier persona puede participar. Y digamos que es el primer medio de comunicación, Internet, en que digamos que no éramos meros receptores, sino que también somos creadores y emisores y difusores de conocimiento. Entonces, intentan, mediante la modificación de las leyes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, castigar a aquellas personas, ¿no?, que según ellos incumplen ciertas leyes de propiedad intelectual que... Es falso, ¿no? Es decir, todo esto está montado sobre una intoxicación mediática, sobre una falsedad, como que estamos pirateando y robándoles no sé qué. Es decir, todo esto es mentira, ¿no? Simplemente estamos compartiendo conocimiento. Entonces, lo que intentaban es decir que todas aquellas páginas web que incumplieran esa ley de propiedad intelectual que ellos dicen que se está incumpliendo y que no es cierto, cerrarlas, ¿no? Entonces, de alguna manera... Muchas páginas web, conseguimos que más de 1.300 páginas web se autoinculparan diciendo que nosotros compartimos cultura, nosotros difundimos cultura, nosotros entonces somos piratas y por lo tanto nos las tienen que cerrar, ¿no? Digamos, es un desafío contra nuestros políticos, ¿no?, de que no queremos una Internet unidireccional, sino que queremos que siga siendo como es hasta ahora, ¿no?
De momento, el origen es la entrega por parte de la industria de una lista de 200 páginas al Ministerio de Cultura, que el Ministerio que la industria multinacional del entretenimiento consideraba que eran el ejemplo de lo que se debía cerrar y que debían legislar precisamente para ese modelo. Entonces, con la lista de Sinde lo que hicimos fue buscar cuál era la falta que en teoría se estaba cometiendo en esas webs y la repetimos en nuestra web pidiéndole a todo el mundo que la repitiera también esas mismas faltas, que era integrar un buscador que permitía buscar torrents y demás. un buscador que buscaba en Google y en Isohan. Entonces, se sumaron, como comentaba José, unas 1.300 personas en el momento que se entregó la lista, ahora van bastantes más, y entre ellas había desde agrupaciones políticas, asociaciones vecinales, sindicatos, medios de comunicación, bueno, una lista bastante compleja de pasar por un comité de censura, ¿no? Y fuimos a entregarla, se entregó y, bueno, de momento quedó ahí el golpe mediático. Funcionó bastante bien, caló muy bien en los medios de comunicación y, sin embargo, el proceso legislativo siguió adelante, todavía no ha concluido. De hecho, sospechamos de algún tipo de o estrategia o de problema porque se ha retrasado y ya debería estar en marcha. Ahora lo están planteando para septiembre. Y será otro momento de tensión social con ese tema, ¿no? Con esa legislación.
Pues muchas gracias por todas las informaciones que me habéis dado aquí.
Nada, un abrazo y ánimo.
Y a por ellos.